UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos desde Radio UMH a otro Dossier Crimen muy especial, en el que volveremos a viajar a través del mundo del crimen, de la cultura jazz y el género negro. Como saben nuestros oyentes, una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música jazz. Por eso hoy abrimos nuestro dossier con algunos datos sobre el programa del prestigioso Festival de Jazz San Javier 2025, que a finales del mes de junio comenzará en la bonita localidad junto al Mar Menor. En la sección El Crimen, Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, nos hablará de un crimen histórico que sucedió a muy pocos kilómetros de aquí. Hablaremos del crimen de las vampiras de San Vicente del Raspeig. En la sección de cine repasaremos un clásico moderno de las películas sobre la mafia en los Estados Unidos. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, hablaremos de la película Casino del director Martin Scorsese y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Os habla José Antonio Corrales. Al control técnico, Borja Cabrera. El jazz es el arte de convertir la incertidumbre en belleza. Pues eso, amigos, como habéis podido escuchar, durante estos segundos hemos abierto nuestro dossier con la sección que dedicamos al jazz. Y lo hacemos con el tema Have You Met Miss You, de Kenny Barron Trio, grupo que va a participar en la próxima edición del Festival de Jazz San Javier, en su 27ª edición. Como todos sabéis, el Festival de Jazz San Javier es un festival con mucha solera. Y os voy a dar algunos datos por si este verano os apetece compartir las noches junto al mar con buena música jazz y no solamente jazz, puesto que ya, como hemos dicho, hemos visto en otras ediciones, es un festival muy ecléctico, a pesar de que la música jazz es su gran protagonista. Bueno, el Festival de Jazz comienza el viernes 27 de junio de este año, 2025, con un concierto en la Plaza de España de San Javier, a cargo del grupo Pink Turtle, y finalizará en el auditorio del Parque Almansa el martes 22 de julio, con dos actuaciones estelares. La del cantante de blues, Deca Harrell, y la del genial bajista Marcus Miller, sin duda una de las grandes estrellas de este año. Pero a lo largo de estas 15 noches de conciertos, puesto que son 15 las noches en las que va a transcurrir los conciertos, sonará la mejor música con compositores y músicos y, como no, cantantes de primer nivel. Ya puedo decir que todos los músicos, como suele ocurrir en todas las ediciones, son excelentes, pero podemos destacar por ejemplo, a los pianistas Emmet Cohen y Enrico Pieranunzi. Este es el pianista italiano que tocará junto al clarinetista Gabriel Mirabassi y el contrabajista Luca Bulgarelli, evocando el célebre álbum de jazz italiano Racconti Mediterranei. También contamos con grandes genios del jazz, como la de Kenny Barron Trio, esa música que estáis oyendo de fondo, en colaboración con Tyrick McDowell, Pero la cabeza del cartel, como os he dicho antes, sin duda es el icónico bajista de jazz Marcus Miller, uno de los máximos exponentes vivos de este género musical, que actuará para el cierre del festival, como os he dicho antes, el día 22 de julio. Como todas las ediciones, el Festival de Jazz San Javier se caracteriza por destacar algún aspecto del jazz o el predominio de algún instrumento. En la presentación que hicieron del festival hace unos meses, David Martínez, el director del festival, destacó que se pondrá el foco en el papel de la mujer en la historia del jazz. Y como dan buena fe, tanto su y de eso da fe su cartel, protagonizado por una mujer afroamericana tocando la trompeta. La presencia femenina, por tanto, va a ser importante este año. De la misma manera, los instrumentos de referencia de este festival, del festival de esta 27ª edición, serán el violín y el piano. En otras ocasiones, pues ha sido el metal, con predominio, pues eso, del trombón, la trompeta, pero este año es el violín y el piano. Como ya es habitual, el Festival de Jazz San Javier introduce varios estilos y programa sesiones que son bastante eclécticas, puesto que nos encontramos con estilos como el rock, el blues, el rhythm and blues, música étnica, el flamenco también, y por supuesto, mucha música jazz. En cuanto a la ubicación de los conciertos, este año tenemos una ubicación más. La mayoría de los conciertos se celebran en, como yo digo, la bombonera prodigiosa, ¿no? El Auditorio Parque Almansa de San Javier. Y tienen un precio, los conciertos, entre 20 euros, entre 20 y 30 euros. La mayoría de ellos de 20 euros, hay algunos. Y luego hay un concierto, el concierto estelar de cierre del festival, que tiene un precio de 40 euros. Pero si somos fans y tenemos tiempo y disponibilidad de asistir a todos los conciertos, hay un abono para 12 conciertos de 168 euros. Además, también hay 5 conciertos gratuitos que se llevarán a cabo en diversas ubicaciones fuera del Auditorio Parque Almansa, como son la Plaza de España de San Javier, la Explanada de Barnuevo en Santiago de la Ribera, junto al mar, o el puerto Tomás Maestre en la manga del Mar Menor. Veis que se han diversificado los escenarios, se han diversificado las localizaciones, pues eso, para llegar mucho más a los fans del jazz y sobre todo, pues como se suele decir, democratizar estos conciertos. Como habéis podido ver, los precios son bastante asequibles para la calidad de los conciertos que nos ofrece el programa este año. Bueno, amigos, pues creo que este verano no os podéis perder uno de los festivales de jazz más prodigiosos de España, muy cerca de la provincia de Alicante, en la región de Murcia, en la ribera del Mar Menor, para escuchar muy buena música, el Festival de Jazz San Javier 2025. Y después de esta entrevista sobre música jazz y el Festival de San Javier, pasamos otra página a nuestro dossier para introducirnos en el sórdido mundo del crimen. Esta vez con uno de los crímenes más atroces y macabros de la crónica negra del pasado siglo XX. Un crimen que sucedió en la alicantina localidad de San Vicente del Raspeig. El crimen de las vampiras de San Vicente. Y va a ser Carmen la que nos vaya explicando los detalles de este terrible crimen. Buenas tardes, Carmen, y bienvenida a otro dossier. Porque, bueno, vamos a hablar de un tremendo crimen. ¿Y de qué año estamos hablando?
Pues sí, buenas tardes, José Antonio. Como bien dices, este crimen se llevó a cabo en el año 1924, concretamente el día 7 de octubre y hace ya poco más de un siglo.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en estas cosas terribles que son los crímenes, la crónica negra española. Y si te parece, Carmen, ve relatándonos lo sucedido.
Perfecto. Pues mira, antes de entrar en los detalles, me gustaría enmarcar el crimen en la noticia que ese día publicaba el Diario de Alicante, donde se hablaba de la desaparición de la niña Carmen Mendivil Rojas en extrañas circunstancias. Y el artículo de prensa decía así: la niña Carmen Mendivil, de 7 años, se ha acicalado esta mañana y después del desayuno ha salido de su casa marchando al colegio. Salió a las 9:30. Vive con sus padres, que poseen un establecimiento de comestibles en la calle Salamanca, cercana al colegio. Desde esa hora nadie ha vuelto a saber de la niña, ni de ella hay rastro ni huella.
O sea que este periódico entonces ya ponía en alerta a la sociedad sobre la desaparición de la niña.
Exactamente, ya se alerta de que cuando la niña iba camino al colegio, la prensa publica la noticia de la desaparición. La madre de la niña, de 38 años y que regentaba una tienda de comestibles en la calle Salamanca, próxima al colegio, fue al centro escolar y, tras no acudir a casa a su hija a la hora de comer. Allí la profesora le informa de que la niña no había asistido a clase. Y es en ese momento cuando se pone y se da parte a la Guardia Civil.
Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre a partir de la noticia de la desaparición?
Pues ya a partir de la desaparición de la niña se va reconstruyendo los pasos que dio. La niña se marchó del colegio de doña Luisa García, situado en la calle Mayor de San Vicente del Raspeig, cerca de su casa, y durante la mañana del 8 de octubre un vecino de la calle Mayor alertó a la Guardia Civil de que había visto una niña cruzar desde esta calle a la calle del Pozo. También otra joven ratificó ese hecho y a partir de esa denuncia la Guardia Civil efectuó registros esa mañana en los domicilios de la calle Mayor, Hornos y del Pozo, así como en las casas campesinas cercanas. También revisaron cisternas, aljibes y pozos y registraron las casas más alejadas de la población y aldeas vecinas sin obtener resultado positivo alguno. Como se ve, pues fue un... Eso es bastante exhaustivo, ¿no?, de búsqueda de la niña.
Supongo que esto además lo que haría sería, bueno, pues iniciar batidas vecinales para localizar a la niña.
Sí, como suele ocurrir así en casos de este tipo con niños, pues durante la tarde y la noche del 7 de octubre y la mañana del día siguiente se organizaron batidas de vecinos en busca de la niña, tanto en barrios como en pedanías de la ciudad. Incluso se llegó a cerrar la población para no dejar salir a nadie. Fíjate que estamos hablando de un pueblo que en aquella época contaba con unos 4.500 habitantes. Y por cierto, fíjate la importancia e implicación de estas actividades que, además de muchos vecinos, participaron el alcalde, Vicente Antón, el juez de paz y el médico del pueblo, junto a varios miembros de la Guardia Civil.
Uh-huh. Sí, se implicó, claro, se implicó toda la sociedad de San Vicente. ¿Y estas batidas dieron resultado?
Pues sí, en una de esas batidas, durante la mañana del día 8, la Guardia Civil revisa el pozo del número 32 de la calle Mayor. Y allí es donde localizan el cuerpo sin vida de la niña, flotando en su interior. Al lugar acudió la comisión judicial, constituida por el juez de instrucción, el teniente fiscal y el médico forense. Así que practicaron el levantamiento del cadáver. Y tras el levantamiento se produjeron las primeras detenciones en el pueblo. Fueron 5 y tras las primeras declaraciones. Pero antes de hablarte sobre lo que declararon todos los detenidos, voy a hablar de la declaración que prestó la detenida Francisca Jover Ferrandiz.
Vamos a ver esta Francisca. ¿Qué es lo que dijo esta mujer ¿Y quién era esta mujer?
Pues esta mujer de unos 60 años era la propietaria de la casa donde se encontraba el pozo. Y lo primero que dijo era, por supuesto, que era inocente y que su detención se debía a la declaración de un sobrino con el que se llevaba mal y que seguro, para las textuales, que la habían culpado para procurarle desgracia.
Vamos a hablar de esta mujer, porque esta mujer, bueno, tiene aspectos muy, muy especiales y que vamos a ir desgranando. ¿Cómo era esta mujer?
Bueno, pues el aspecto, en principio, el aspecto de esta mujer, cuando entró en prisión preventiva, era el de una persona muy compungida, de aspecto descuidado, tanto en la vestimenta como en su apariencia. Francisca Jover, natural de San Vicente, pero vivió en la población de Monóvar, donde tenía una sastrería y una mercería con su marido Bartolomé. Hasta que 7 meses antes del crimen, y aconsejado por el hermano de Francisca, llegaron a San Vicente con el fin de atender mejor el grave estado de salud de su marido, que al parecer sufría algún tipo de parálisis. Por otro lado, los vecinos de Monóvar, donde residía Francisca antes de trasladarse a San Vicente, ya comentaban que esta mujer era muy mala, misteriosa, usurera y que practicaba el curanderismo y las artes de hechicería. O sea, que ya tenían un poco, habían dado cuenta de cómo era esa persona.
O sea, que tenemos ya dos personas, Francisca Jover, esta mujer que has descrito perfectamente, y su marido Bartolomé, que, bueno, tiene una extraña enfermedad, vamos. Es impresionante. Sí. Ya tenemos la primera sospechosa.
Sí,
pero tenemos a 4 personas más, ¿verdad?
Sí, bueno, además de Francisca, también detuvieron a Benita Carbonell Huesca, de 50 años, que desempeñaba labores de sirvienta para Francisca.
Vale, otra sospechosa más. ¿Qué nos puedes decir de esta Benita?
Pues esta también era de armas tomar, ¿no? Pues entre sus antecedentes tenía el de haber arrojado a un niño de corta edad a una acequia, por lo que fue ingresada en un psiquiátrico por demencia, ¿no? Por locura en su momento también. Posteriormente se sabe que trabajaría en dicho hospital psiquiátrico como enfermera. O sea que,
pasó de enferma a
sí,
enfermera.
Poco recomendable, ¿no? Pero bueno. Después estuvo como sirvienta en una casa de Alicante, cuyos dueños pronto tuvieron miedo de ella, pues decía que no estaba en sus cabales, obviamente. Y en lo que respecta al caso que estamos viendo hoy, confesó que ayudó a cometer el horrendo y macabro crimen junto a Francisca.
O sea que ya hay una primera declaración e incriminatoria. ¿En qué consistió? ¿Qué es lo que nos dijo Benita, la asistenta de Francisca?
Pues Benita fue la primera mujer que narró la primera versión de lo que sucedió en aquella casa de la calle Mayor. Dijo, ya inculpo, ¿no?, que la niña Carmencita posó por delante de la casa y la señora Francisca la llamó con el fin de atraerla, ofreciéndole unas peladillas. En ese momento Benita declaró que ella tuvo que ir a hacer unos recados e ignorar lo que ocurrió, pero que al regreso vio a Francisca y a la niña salir de un cuarto que está viendo, y que esta le llevó al un cuarto que le llevó al patio de la casa para enseñarle unos conejitos blancos que tenía. Luego escuchó gritos y al ir a ver qué ocurría, encontró a Francisca sujetando a la pequeña. Esta le ordenó que la ayudase a tirarla al pozo, cosa que Benita hizo. Después de arrojar a la niña al pozo, Benita declara que Francisca la amenazó de muerte si decía a alguien lo que había ocurrido.
O sea que ya tenemos ahí una primera declaración en la que no se precisa muy bien todo lo ocurrido, pero bueno, manifiestan que ambas la tiraron al pozo.
Exacto.
Pero hubo más detenidos, aparte de estas dos mujeres y del hombre este, de Bartolomé.
Sí, todos son del entorno, ¿no? Otro de los detenidos fue Andrés Huesca, apodado El Barbudo, y era el sobrino de Francisca. Y fue la persona que descubrió el cuerpo de la niña dentro del pozo y avisó a la Guardia Civil. Este hombre, que era albañil de profesión, el día del crimen estaba trabajando en casa de una vecina. Pero antes de salir a casa fue a poner agua a los bebederos de unas palomas que tenía y al echar el cubo al pozo fue cuando descubrió flotando el cadáver de Carmencita. Según declaró este individuo, al descubrir el cuerpo sin vida de la niña se dispuso a dar parte del hallazgo, pero Francisca y Benita se lo impidieron con excusas. Parece ser que al final del día y viendo el revuelo que había producido la desaparición de la niña y las batidas que se estaban dando, dio parte a la Guardia Civil.
O sea, ya tenemos el cuarto detenido y tenemos otro detenido más. Bueno, pues, en este caso, el detenido, porque en principio estamos hablando de que era el enfermo, pero Detienen también al marido de...
Exactamente, es tonto de entorno familiar, pues el otro detenido es Bartolomé Marguenda, marido de Francisca. Era un hombre que estaba casi ciego y que tenía serios problemas de movilidad y parálisis, tenía una enfermedad extraña, ¿no? También a un individuo con un turbio pasado, pues se le atribuyó en Monóvar un crimen del que nunca se pudo demostrar su culpabilidad. De este detenido hablaré después, pues es fundamental en la participación en el crimen.
Uh-huh. Y por último tenemos a otro más.
Pues sí, otro hombre, Juan Bevía, que era sordo y compartía vivienda con el sobrino de Francisca. Este hombre fue detenido, pero como nada tuvo que ver, fue puesto en libertad de inmediato.
Bueno, pues ya tenemos al grupo de sospechosos, un grupo de personas bastante despreciables, pero ¿se sabe al final cómo se descubrió el crimen y qué es lo que sucedió?
Pues sí, las primeras claves para la resolución del crimen las dio la sirvienta Benita. Esta, después de la declaración de Bartolomé Marguenda, decidió confesar el crimen. Aunque la declaración que ayudó más fue el esclarecimiento que hizo Bartolomé Marguenda. Bartolomé, el marido de Francisca, como hemos dicho, era una persona casi ciega, paralítica y con su virilidad perdida. Dijo en su declaración, y estas son palabras suyas, era obsesión de Francisca y suya propia la de recobrar el viril atributo de la hombría con la que esperaba curar totalmente de todos sus alifafes que habían arruinado su organismo.
Vaya, qué frase más...
Sí, el hombre buscaba un remedio, ¿no?
Sí, sí.
Por otro lado, Francisca y Benita, supersticiosas que creían en brujerías, sortilegios y curanderismos, creían haber encontrado el remedio en la niña Carmencita. Esto era muy típico, ¿no? Utilizar este tipo de...
Sí, sí.
A niños para este tipo de
para de curar extrañas dolencias.
Y dolencias de este tipo. Ese remedio no era otro que secuestrar a la niña, hacer con ellas un ritual de hechicería y favorecer el acceso carnal de la menor con el marido enfermo. La niña, sujetada por las mujeres, fue sometida a un horrible tormento con el que sin duda perdería el conocimiento.
Madre mía.
Sí, una violación que Bartolomé consumó después de que la pobre niña fuera maltratada por las dos mujeres para doblegarla.
Bueno, pues
llegados a este punto, pues, se insinúa por primera vez que esa falta de salud de su marido pues era la causa del asesinato.
El móvil, ¿no?
Bueno, el móvil. Y esta información nos sirve para compararlo con otro crimen famoso, ¿no? El crimen de Gádor. Este suceso ocurrió en 1910 y conmocionó a toda España y es el origen del famoso hombre del saco con el que se asustaban los niños. Y también se puede relacionar con otro crimen, el del sacamantecas. Eran típicos, o sea, personas que secuestraban a niños y que...
La verdad es que es muy terrible lo que nos va relatando, Carmen.
Pues sí, es terrible. Además, es muy posible que la niña perdiera el sentido durante la ejecución de estos horribles actos y que según las declaraciones de la prensa de entonces, las asesinas hubieran cogido el cuerpo sin sentido, pero no sin vida, y cubriéndolo con un delantal, lo arrojaran al pozo.
Vaya. Claro, efectivamente, eso es lo que habían omitido en su primera declaración, lo de la violación y todo eso. Antes me ha parecido escuchar que estas mujeres habían hecho algún tipo de ritual antes de la violación.
Sí, un ritual que debido a lo horrible... que realizaron llevó a calificarlas como las vampiras de San Vicente. Pues parece ser que el ritual que llevó a cabo requería además ingerir sangre de la joven virgen. Con esto podemos llegar a entender el terrible sufrimiento que debió de padecer la niña.
Vaya.
Hasta su muerte.
Muy terrible. Bueno, ¿cómo acabó el caso, la resolución del caso?
Pues la suerte de cada uno de ellos fue dispar. Bartolomé Marguenda, al poco de su desaparición, moriría, concretamente el día 19 de noviembre de ese mismo año. Y antes de morir, no cesó de decir que su mujer había sido la asesina y que Benita fue sometida por su ama para cometer tan tremendo crimen. Benita fue la única superviviente de los tres y fue condenada a pena de cárcel y reclusión atendida. Pues según la sentencia, tuvo sugestionada, inducida por su ama. Que
eso
sería
de
poco...
reclusión atendida, que estaríamos
sí,
hablando de
estamos hablando
un psiquiátrico,
que
ingresos lo que son los psiquiátricos
en un psiquiátrico.
Cosas así.
Pero vamos, bueno, también tiene unos antecedentes un poco patológicos la mujer, pero bueno. La sentencia fue dada a conocer el 22 de junio de 1926 y condenada a Benita a reclusión perpetua, atendida, o sea, en un centro hospitalario psiquiátrico, por el delito de asesinato y a 14 años, 8 meses y un día por el delito de violación. El tribunal no tuvo en cuenta el argumento de su defensa de que fue sugestivamente inducida por su ama y su diagnóstico de abulia, motivo porque era obediente y reprimida ante los abusos de su señora.
Son datos de la propia sentencia.
Andrés, que había sido puesto en libertad días después de ser detenido por el crimen, fue considerado encubridor de un delito de homicidio por descubrir el cadáver y no denunciarlo hasta el día siguiente. Y por ello condenado a 12 años y un día de prisión. Vemos que las penas son...
Son muy duras.
Muy duras.
Un encubrimiento de 12 años.
Un encubrimiento relativo. O sea, tardó un día en...
Sí, pero bueno, 12 años, cuando, bueno, esto es lo que básicamente ahora es por el responsable de un homicidio, son eso, son 12 años aproximadamente.
Pero bueno, que el hombre también, conmocionado, presionado también.
Con lo cual sería suelto del delito de violación.
Seguramente,
¿verdad?
Sí. Del cargo fue por violación fue absuelto. Además, ambos debían indemnizar a la madre de Carmencita con 5.000 pesetas. El fallo apunta que Francisca tuvo... ¿Acaso influida por algo de curanderismo? Entonces, palabras textuales, ¿no? Al año siguiente, como si se cumpliese una maldición inducida por su tía Francisca, el sastre José Jover perdió entre mayo y diciembre a su esposa y sus dos hijas fallecidas de muerte natural.
Ay, mía, parece que esta mujer sí que tuviera algún tipo
malfario.
De malfario o algo así.
De todas maneras, a mí me hace gracia eso.
De hecho,
¿acaso influida por algo de curanderismo? O sea, quiero decir que se ve que era alguna cuestión frecuente el que determinadas personas, utilizando artes ahí...
Oscuras, ¿no?
Oscuras o sortilegios, utilizaran esto para conseguir fines. O sea, se daba dentro de la sociedad como algo habitual.
Creo, Carmen, además, que nos puedes contar algo sobre la extraña muerte de Francisca, porque Francisca muere antes de ingresar en prisión. Cuéntanos qué es lo que dijo, además, lo publicó el diario
La prensa
Alicante.
Publicó en aquella época que se daba una cosa un poco peculiar, ¿no? Se llaman previas, lo que se llaman previas del fallecimiento de las personas. En la previa, el periódico decía lo siguiente: Francisca se muere porque sí, porque parece querer morirse desde hace días por autosugestión, por lo que sea. Lo cierto es que se muere sin que haya remedio contra su tozudez en no querer vivir más tiempo. Y se da más detalles. Se halla en un estado de idiotez grande, ni habla, ni escucha. Su debilidad ha aumentado notablemente y su aspecto todo es de horripilante espectro. Sigue sin querer tomar alimento y como ausente de todo lo que la rodea. Se le da la extrema unción. Estaba ya en una fase quizá de agonía ya y
pero curioso que sea. Autoinducida.
Pudiera ser, pero bueno, lo curioso es que se hablaba en la prensa de algo previo a la muerte, ¿no? Cuando se confirma el óbito, el periódico señala que sus lectores no echarán en olvido la afirmación que hicimos de que poseía una voluntad férrea y una psicología tan especial que antes de confesar su delito sería capaz de morir. Una mujer terrible.
La verdad es que una vez. Bueno, ¿el crimen tuvo alguna implicación en la vida, supongo que sí, de la localidad de San Vicente del Raspeig?
Pues sí, como suele suceder con crímenes en los que se han practicado rituales con sangre y está de por medio el curanderismo y la hechicería, empezaron a fabricarse leyendas que decían que la casa de la calle Mayor estaba embrujada por los espíritus de sus dueños, que murieron sin poder dejarla en herencia. Decía que en esta había un pozo llamado el Pozo de la Niña Muerta, al que si te asomabas y la llamabas por su nombre, la niña lenta y suavemente venía y con su mano te agarraba y te arrastraba hasta lo más profundo de las oscuras aguas.
Vaya, ya sería ya el
esto nos bueno, recuerda a alguna película.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muy bien, Carmen, nos has explicado estupendamente este hecho que sucedió hace ya más de 100 años en la cercana localidad de San Vicente del Raspeig. Y queridos amigos oyentes, ya ven qué cosas más terribles sucedían. Y por eso ahora, después de este terrible relato que ha hecho Carmen del crimen de las vampiras de San Vicente, vamos a descansar con música de jazz de la mano de la cantante Melody Gardot con el tema If You Love Me.
If you love me, let me know. Tell my heart which way to go. 'Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. Other hearts may fly away, but my hope is that you'll stay. We're two weary hearts aglow now. If you love me, let me know. Once the moon should take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way. So if you love me, let me know. Tell my heart which way to go.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
En nuestra sección de cine negro hoy hacemos un repaso por un film norteamericano sobre el juego y la mafia, una película moderna que ya es todo un clásico, la película Casino, del director Martin Scorsese. Casino es una película estadounidense de drama criminal que se estrenó en 1995, dirigida por Martin Scorsese. Está basada en la historia real contada en el libro homónimo escrito por Nicolas Pileggi. La película fue la octava colaboración entre el director Martin Scorsese y el actor Robert De Niro. Precisamente De Niro es el protagonista, que actúa como Sam Rothstein, un judío estadounidense dedicado a las apuestas deportivas y el juego, que es llamado por la mafia para supervisar las actividades de un casino llamado en la película Tangiers, en Las Vegas, durante la década de los 70 del pasado siglo. El actor Joe Pesci encarna a Nicky Santoro, un criminal de la mafia enviado a Las Vegas para asegurar que las ganancias del casino Tangiers llegaran a manos de los jefes de la mafia. Sharon Stone actuaba como Ginger, la esposa de De Niro, un papel por el que mereció un premio Globo de Oro y una nominación a los premios de la Academia como Mejor Actriz. Casino es un prodigioso collage histórico y social, con una narrativa de vanguardia que confirma un gran momento de inspiración en un Scorsese en su plenitud absoluta, sin ningún miedo a romper el continuo narrativo y la ortodoxia dramática, más interesado en la creación impresionista de unas vidas tan tormentosas como la propia filmografía de Scorsese. En la línea de este director, se trata de una película con un derroche de situaciones violentas, una interpretación magistral de sus actores principales y una banda sonora muy potente. Se ha dicho de Casino que es casi una tragedia shakespeariana, una ópera rock con unos nuevos Arturo, Lancelot y Ginebra, cuyos castillos son en esta película torres de neón y cuyo santo grial se ha transformado en toneladas de dinero, oro y diamantes. Vamos a escuchar un corte correspondiente a la detección de un timador profesional haciendo trampas en el casino de San Rothstein.
Por respeto, a los de otras bandas se les dejaba ir con un simple aviso. Con los demás, no había piedad. Como esos pardillos que no sabían quién era Nicky ni los jefes de casa. Cretinos que solo hacían que crear problemas. Y aunque los pillaras, seguían intentando colarse con pelucas, barbas y narices postizas. Para detectar a esos idiotas, basta fijarse en cómo apuestan. Como ese tipo. Apuesta con fichas de 500 pavos, pero hay un pequeño problema. No para de ganar.
La película cuenta con una banda sonora magnífica formada por un ramillete de temas como el que hemos escuchado al principio de esta sección y que dan un acompañamiento inmejorable a la acción del film. Os dejamos ahora con el tema clásico I Am Sorry, que está como no dentro de esta estupenda banda sonora. Y como siempre os decimos, si no habéis visto esta estupenda película, no tardéis en haceros con ella.
Love could be so cruel. You tell me mistakes are part of being young, but that doesn't right the wrong that I've done.
I'm sorry.
I'm sorry.
So sorry.
Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see.
Oh, 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 yes. You tell me mistakes are part. That doesn't right the wrong that I've done. Oh, 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 yes. I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love it is blind. And I was too blind to see.
Sorry.
Nos dijo Michel Foucault: toda hechicería es un crimen contra la lógica, todo crimen una hechicería contra la moral. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier crimen de hoy. Como habéis podido escuchar, este magazine ha navegado hoy por el mundo del género negro y criminal, y para ello hemos contado con David Martínez, director del Festival de Jazz San Javier, que nos ha comentado muchas cosas sobre las actuaciones musicales de esta edición. Como no, un saludo también a Carmen Pomares, nuestra psicóloga clínica de cabecera, que nos ha hecho el espeluznante relato de un crimen. Muchas gracias, Carmen.
Bueno, pues como siempre, hasta la próxima.
Y un saludo también a nuestro fenomenal técnico Borja Cabrera. Se despide de los oyentes, hasta el próximo programa. Quien nos habla, José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.